ver su modelo en profundidad.
Son las 8 de la mañana con 43 minutos y tomamos contacto con alguien que está de cumpleaños.
Además.
Como primera medida. Jaime Belolio, ministro, secretario general de gobierno. Muy buenos días y sobre todo muy, muy feliz cumpleaños.
Muy feliz día,
Jaime.
Ministro.
Muchas gracias, querido Nicolás, Matías y Consuelo. Un gusto, pues, efectivamente.
¿Cuántos cumple, ministro?
41.
¿41? Sí. ¡Qué juventud, por Dios! te cambio el pelo por los años.
Encantado, vamos.
Para que veas tú.
Pero no lo quiero canoso, dice el ministro.
No te creas. Pican las canas, pican las canas.
Bueno, pero. Sí, pero le arregló el día de cumpleaños porque ayer no fue un día para el pueblo colocolino, Jaime.
No era necesario, Matías, no era necesario. No.
Y después, ayer, no digo que está todo.
Y después alega porque yo le echo tallas con el cotillón. ¿Te das cuenta? Si no hay caso.
Fui muy cuidadoso. No dije que perdieron, no. Fue un mal día para Colo Colo. Eso es todo. Lo dicho que está todo jugado. Para nada.
Sufrimos un poco hasta el final, pero bueno.
Yo sé que el fútbol tiene eso, así que no están. Yo no he dicho en ningún momento que ya perdieron todo.
Se quejan de lleno. Están discutiendo por el primer lugar y nosotros estamos preocupados de estamos preocupados.
Lo curioso es que nosotros el año pasado estábamos en las mismas y ahora estábamos ahí arriba, entonces eso era la ilusión de purgarlo del año pasado.
La Consuelo, perdón, va a poner orden a esta conversación.
Sí, Consuelo Saavedra.
Bueno, okay, entro.
No le deseaste feliz.
Voy a partir por la campaña, ya más que lo que queda de gobierno, que también lo vamos a conversar en ministro. La decisión de Paula Daza de primero suspender por 3 semanas y ahora renunciar al gobierno. ¿Por qué no renunciar inmediatamente? ¿No es algo que se evaluó o que se haya evaluado en el gobierno cuando ella anuncia el día viernes? Esto desde Cerro Castillo, que además. Llamaba la atención hacer un anuncio así desde un espacio de gobierno.
A ver, el viernes hubo una presión grande porque ya pesaba mucho rumor de si ella iba o no iba y ahí en una conversación con el presidente que toma la decisión de que sean 3 semanas sin goce de sueldo, es forma de cumplir estrictamente y todavía más lo que exige la Contraloría, esto es que no haya uso de recursos públicos ni que tampoco sea en horario de trabajo, que cuando uno pide un goce, un permiso sin goce de sueldo, por definición no es recurso público y por definición tampoco hay horario de trabajo. Y por tanto, de ahí empezó toda una izquierda radical, que son los mismos que estuvieron en contra del paso a paso, estuvieron en contra del plan de vacunación que hemos hecho, de pase de movilidad, que querían cortocircuito, que querían hibernación. Ellos son los que empezaron a criticar furiosamente, injustamente a Paula Daza, con tal de pegarle a ella y su gestión en la pandemia, porque en verdad, yo creo que lo que están haciendo de fondo es esconder qué es lo que ellos quieren hacer en la pandemia. Entonces, que esté la figura de Paula Daza, confrontada además con una figura que, de nuevo, ellos mismos en el Frente Amplio, hemos escuchado frases que a veces son antivacunas, hemos escuchado todas las frases diciendo que la pandemia había sido pésima, la peor manejada, la escuché una vez al expresidente de Revolución Democrática. Es decir, justo lo contrario a lo que dice la ciencia y a lo que dicen en el mundo.
Entonces, ¿usted estaba de acuerdo con que ella, suspendiera y es responsabilidad de la extrema izquierda acusarla y obligarla entonces a renunciar?
Lo que quiero decir es que yo creo que era absolutamente suficiente con que ella hubiese pedido ese permiso sin goce de sueldo, como han hecho tantos funcionarios públicos en el pasado y particularmente en el gobierno anterior, pero...
Pero no en medio de una pandemia, no en medio de una gestión exitosa y de un proceso complicado que está lejos de terminar todavía.
Pero por 2 semanas.
Y como nosotros creemos que el trabajo de Paula ha sido exitosísimo en su tranquilidad, en su sabiduría, en sus competencias, es que ella decidió que quería ir a traspasar eso mismo a una candidatura, pero para no caer en el juego que hace esa izquierda de aprovecharse políticamente tan pequeñamente de esto, es que ella decidió renunciar. Pero no tenía ninguna obligación ni necesidad, toda vez que estaba completamente cumpliendo con las reglas. Pero esa política pequeña de corto plazo, la Paula dijo, ¿sabe qué más? No estoy disponible. La Paula no es una persona que venga desde la lógica partidista. Entonces, cuando empiezan en este ruedo a atacarla personalmente, hacerla pedazo, yo uno simplemente dice, ¿sabe qué más? No da nomás, menos con Paula Daza, o sea, por favor. Y entonces todos esos intereses pequeñitos, de enrabiados, digamos, frente a Paula Daza, porque saben que es una persona muy querida por los chilenos por el trabajo que ha hecho, simplemente se pusieron términos y fue ella quien decidió decir, ok, voy a renunciar para abocarme de lleno ahora a poder traspasar este conocimiento en materia de salud y sanitario en el comando de Cárdenas.
Gracias. Sobre el tema, es que lo irónico es que quienes querían que se dedicara al tema lograron que nunca más estuviera en el tema. Pero bueno, es un dato a la causa. Ahora, pero en ese sentido, ¿ustedes están seguros, ministro, que la Contraloría no iba a opinar distinto?
O sea, bueno, uno nunca puede tener la cuestión escrita desde antes, ¿no? Pero estábamos absolutamente ciertos por todos los precedentes que habían ocurrido en el pasado. Hay personas que toman 3 meses sin goce de sueldo para ser candidatos. Y aquí estaban diciendo que no podía pedir una persona 3 semanas sin goce de sueldo para incorporarse a una campaña. ¿Eso es de verdad? Entonces, es obvio que era un ataque personal a ella para tratar de atacarla de manera artera e injusta, en el fondo para esconder, de nuevo como digo, que ellos no creen en la forma en la cual se ha manejado la pandemia. Y imagínense que el mismo día en la mañana... Y que asiste, que fue quien más criticó el proceso por lejos, todos los días, digamos. Y tenía a un vicepresidente, un secretario general, que decía cifras que eran absolutamente infladas y después nadie se las cobraba. Ellos decían, oye, sí, sería bueno que se incorporara después y siguiera en el gobierno. Y en la tarde estaban sacando la cresta. No, eso no da. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Simplemente por una cuestión de ventaja pequeña política que la misma Paula dijo, no sabes que yo no estoy disponible a esto. Porque no somos como esos que tratan de sacar esa ventaja pequeña política, entonces no lo vamos a hacer, vamos a despejarlo y en unas horas más vamos a conocer quién reemplaza a Paula Daza para continuar con la importancia que decía Consuelo, porque está la variante Omicron, que son 55 mutaciones del virus, 32 de las cuales van en Spike, pero todavía no sabemos exactamente cómo se contagia, si es que es más grave o no, qué es lo que pasa con el efecto de la vacuna, pero por lo mismo tenemos que seguir vacunando y la semana del 6 de diciembre vamos a comenzar a vacunar a niños entre 3 y 5 años. Y eso todavía no nos ayuda a que haya menos contagio comunitario. Entonces tenemos que hacer un llamado a aquellos que estén atrasados en su vacuna o rezagados, que por favor lo hagan. Y también cuando venga la vacunación de los niños y niñas, que también cooperemos en eso.
Ministro Belolio, ¿hay posibilidades de que vuelva un poco atrás el manejo de las fronteras y sus cierres, viniendo el verano? ¿La posibilidad de que se discuta en Chile como ha pasado en Austria, en Italia, leí en un diario que se estaba discutiendo al menos la posibilidad de ponerse un poco más duro y obligar directamente a la población obligable a que se vacune?
Lo que pasa es que esta es una vacuna que, como es experimental, hacerlo obligatorio es distinto que otras partes del programa que tiene el Programa Nacional de Inmunizaciones. Pero hoy día en Chile nosotros tenemos a más del 90% de la población con su esquema completo y cerca de un 93% ya que tiene al menos una dosis. La clave es que como es una vacuna que es experimental, después de unos 6 o 7 meses comienza a bajar la cantidad de anticuerpos y por eso es necesaria esa dosis de refuerzo. Salvo aquellas personas que hayan tenido, por ejemplo, COVID, que tienen todavía más anticuerpos que una que no lo ha tenido. Entonces necesitamos ir aprendiendo de la ciencia y tomando decisiones en ese sentido. Hoy día vamos a tener una reunión ahora en 10 minutos más, y van a haber algunas medidas en el sentido de protegernos frente a la variante Omicron, pero también tenemos que irnos con calma, tal como decía la Consuelo, si no sabemos todo todavía de ello. Entonces necesitamos tener más información para tomar buenas decisiones.
Pero la más información se supone que va a llegar dentro de 2-3 semanas y el Fronteras Protegidas comienza, ¿cuándo es primero? ¿Pasado mañana o no? Sí. Ya con una apertura mucho mayor de las fronteras, empieza la temporada de verano. Es probable que se exijan cuarentenas para quienes visiten, para los extranjeros. ¿Qué, más o menos cuál es el rango de acción en el que están pensando en esta materia?
En eso solo recordar que hoy día cualquier persona que entra a Chile tiene que tener un PCR negativo. Y si es una persona que viene de afuera y no tiene convalidadas sus vacunas, tiene que hacer una cuarentena. Entonces, ese tipo de medidas nosotros las seguimos teniendo.
Pero que vengan de ciertos países, los países donde hay presencia de Omicron.
Esa es una posibilidad de las cosas que vamos a discutir en la reunión de hoy, precisamente porque, como se demora hace como 2 semanas de tener mucha más certeza, esa es alguna de las cosas que podemos discutir hoy día. Pero la entrada hoy día a Chile todavía sigue siendo restrictiva. O sea, no es una entrada en donde no se exija nada. Por de pronto se exige PCR antes de embarcarse al avión. Y en eso somos algunos de los países que sigue siendo más estricto y parece bien eso todavía.
Claro, pero a partir del 1 de diciembre uno puede esperar el PCR en cualquier lugar, un extranjero, digamos, no tiene que esperarlo aislado. Hay cierto relajamiento a partir del 1 de diciembre.
Sí, es verdad, hay mayor apertura, pero recuerda que son dos en eso, Consuelo. Hay uno que te tienes que tomar antes de subirte al avión y uno que te tomas en Chile. Claro, ese es el que se hace un poquito más, comillas, relajado en la medida que tú tengas pase de movilidad, es decir, que tengas tu esquema de vacunación completo. Porque obviamente te hace mucho menos probable que te puedas contagiar y contagiar a otras personas y agravar en la misma. Pero, perdona, solo una reflexión un poquito general en esto. Esto nos hace ver también la importancia de que esto se trate globalmente. Cuando en África, que sabíamos que iba a ser un bolsón todavía de COVID por la dificultad de poder llevar las vacunas, no solamente por el nivel de ingresos, sino que también por una cuestión logística, nos da cuenta de que esto es una pandemia porque si no la solucionamos entre todos no pasa. Y un día por la mañana, el presidente Piñera, a través de un video, expuso en la OMS precisamente en cómo trabajar las futuras pandemias de manera más adecuada que la que ocurrió con esta. Yo creo que esa es una enseñanza que es súper importante que también tiene que seguir para los próximos gobiernos.
Ministro, no sé si usted vio una entrevista que circuló por en internet, que le dio un medio digital, Pablo Longueira, expresidente de la UDI, exministro, exsenador. Y en ella decía que a contar de octubre del 2019 el gobierno había pasado a la intrascendencia y que había gobernado el Parlamento y que el gobierno ya no tenía ninguna importancia. Si eso fue así, en palabras de Longueira, desde octubre hasta esta elección, ¿qué se hace para que en los tres meses que quedan seguir gobernando?
Bueno, primero déjeme discrepar con eso cariñosamente, porque si fuera intrascendente entonces el plan de vacunación significa que no sirvió para nada, digamos. Chile es el país entre los tres países del mundo que más ha vacunado y eso se hizo después del 18 de octubre. A continuación también se hizo el IFE universal, que le ha llegado a 16 millones de personas. Hemos recuperado 1,4 millones de empleo en el último tiempo y esperamos poder llegar todavía más. Veamos el IFE laboral. Hemos hecho una serie de beneficios también para las pymes para que puedan reactivarse. Entonces, suponer que después del 18 de octubre no ocurrió nada más en Chile ni parte de este mismo gobierno es no ver la realidad concreta y objetiva de lo que se ha hecho. ¿Y qué pasa para los próximos tres meses? Nosotros tenemos algunas obligaciones y necesidades propias, urgencias propias de los chilenos, entre las cuales está, por supuesto, la pandemia y la vacunación, pero también está continuar ese plan de recuperación de trabajo. Quienes más se vieron perjudicadas por la pandemia y particularmente en el ámbito del trabajo son mujeres, y se han recuperado casi 1 millón de empleos de mujeres. Y eso es una cuestión que es muy potente también porque sirve hacia futuro para igualar un poquito la cancha. Nos queda más pega en materia educacional, de recuperar los aprendizajes que nos alcanzaron a obtener. Nos queda pega en aumentar todavía, como decía, el crecimiento económico, el dinamismo de la economía, de manera que las pymes todavía puedan salir a flote. Si todavía hay algunas que están súper acogotadas con lo que se significó estar parados casi 2 años. Entonces, todas esas son cosas que vamos a seguir junto con una agenda en materia de seguridad en el Parlamento y de pensiones. Yo creo que ya es tiempo que esos proyectos que están tanto en seguridad como en pensiones se voten de una vez, si necesitamos arreglarlo. Más allá que después viene un nuevo gobierno, viene la convención, viene un nuevo parlamento, hay ciertas materias que tenemos que legislar ahora ya, como el aumento de pensiones para las familias de clase media y especialmente para mujeres.
¿Van a empujar algunos temas antes de las elecciones, ministro, en el Parlamento?
Sí, claro. Tenemos varios temas que estaban ingresados desde antes en la agenda de seguridad y yo creo que ya es tiempo que podamos conocer.
¿Quieren sacar como temas al pizarrón en ese sentido? Se lo pregunto.
Más que al pizarrón, Consuelo, es que ya de una vez por todas los votemos. Así hay algunos que llevan 6 meses esperando. Infraestructura crítica lleva 2 años esperando. El combate al terrorismo lleva más de 8 meses. La ley de control de armas, Juan Barrio, robo de madera. Hay una serie de
proyectos. Son fundamentalmente asuntos de seguridad que obviamente son los temas fuertes del candidato de centro derecha o de derecha.
Es el tema número uno de la ciudadanía, seguridad. Entonces, por lo mismo que nosotros queremos que esa agenda se impulse, y también nos gustaría, dado que los autores de la ley de indulto, que dejaba libre a quien trataba de asesinar personas en un contexto que podía quemar iglesias con o sin personas adentro, con o sin resultado de muerte, ahora que se arrepienten de él, esperamos que retiren el proyecto. O sea, sería lo mínimo en coherencia en esa misma línea, dar la certeza de que no va a haber impunidad a los intentos de asesinato con bombas Molotov o de quema, saqueo e incendios en la vía pública como método legítimo de expresión política. Es bueno también que las personas se expresen frente a ello, y particularmente los parlamentarios que firmaron ese proyecto o lo aprobaron. diputados que se han echado para atrás, bueno, entonces retiren la firma, retiren el apoyo, creo que también sería bueno para hacer pesar a los chilenos, pero sí, seguridad es uno de los temas y ahí vamos a seguir de todas maneras.
Jaime Belolio, ministro secretario general de Gobierno, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros en Tuna.
Muchísimas gracias y el próximo domingo, querido Matías, espero yo partir la entrevista como tú partiste hoy día.
Yo... Sí, con todo el respeto del mundo, pero
que pase un feliz cumpleaños también.
Sí,
pues,
que tengamos feliz cumpleaños. Chao.
No, pura broma. Muchas
sí,
gracias.
Estamos bien. Nos vemos.
Chao, buenos días.
Buenos días. Nos vamos.
Nosotros sabemos de cotillones, así que por eso que no me adelanté, sino que fue un comentario de ayer. Que te vaya muy bien, Nico, Consuelo, que tengan buena semana a todos.
Nosotros damos más suerte que usted.